tiene algo para decirte. Bienvenido a la casa. Ahora escucha la serie Decidiendo Bien del pastor Edgardo Peña.
El tema es este: en el paso a paso de decidir bien, ¿qué hemos dicho? Número uno, hemos dicho que necesitamos definir en el corazón a quién estamos sometidos. Eso sí que toma vigencia cada vez más. Yo veo en los comentarios, a veces pienso que alguien tiene razón cuando dice que las redes sociales dibujan mucho de lo que una persona es hoy por hoy. Y yo creo, a mí me parece que las redes sociales son un tremendo recurso, pero a veces leo lo que escriben algunas personas cristianas y digo, Dios mío, ¿qué Biblia leerán? O ¿qué clase de cristianos son? ¿A cuál iglesia asisten? No los entiendo, sus comentarios son tan extraños. Toma vigencia esto. ¿Quién quiere de verdad aprender a decidir bien en su vida? Yo quiero. Bueno, la primera cosa es, hay que definir a quién estoy sometido. De verdad, aunque pueda parecer obvio, aun cuando pueda parecer como que ya se sabe. Es una decisión que debe como quizás ratificarse, sostenerse, confirmarse, no sé. Pero evidentemente necesitamos escoger, definir a quién estamos sometidos. ¿Cuál va a ser nuestra brújula? ¿A quién y a qué? Eso es lo primero que dijimos. A la hora de tomar decisiones, debo recordar a quién mi vida le pertenece. La segunda cosa que dijimos, necesitamos confrontar las decisiones con lo que Dios dice. Estoy a punto de escoger entre alternativas. ¿Qué dice Dios? ¿Y cómo puedo saber al respecto? ¿Cómo puedo saber qué dice Dios de un cierto asunto? Bueno, el mayor recurso nuestro definitivamente son las Escrituras, la Biblia, algo con lo que estamos poco familiarizados por lo que se ve. Necesitamos sumergirnos mucho más y aprender a disfrutar toda la riqueza que hay en las Escrituras, entendiendo que las Escrituras no son simplemente un libro al que uno entra de una forma, de una actitud religiosa, quiero decir ritual. Ah, es un libro de religión y nada más. Cuando la Biblia es el libro de Dios para expresarnos sus pensamientos, sus dichos, sus modelos. Así que, lo segundo, yo debo confrontar mis decisiones allí, mis alternativas. Y muchas veces, no todo está explícito, les decía, entonces tenemos la otra parte, todo lo que está implícito, ¿cómo lo defino? Con las famosas tres preguntas. ¿Me conviene? ¿Se acuerdan? ¿Me conviene? La otra, ¿me edifica? Y la otra, ¿me controla, me domina, ejerce dominio sobre mí? La idea es que aquello que decidamos o aquello por lo que optemos sea algo que nos convenga, nos edifique y además de eso no nos controle. Esa fue la segunda cosa que dijimos. ¿Qué más dijimos? Dijimos también que necesitamos aprender a seguir el testimonio de la paz interior. La paz interior es una brújula que Dios nos da para poder permitir que ella sea, como literalmente dicen Colosenses, como un árbitro. Imagínense ustedes eso. Lo que puede ayudarnos a tomar decisiones es ese testimonio interior de paz que Dios nos da. Ahí estábamos y vamos a seguir rápidamente esta mañana en el tiempo que nos resta. Siguiente, ¿cómo se podría decir? Como llave, como recurso. A la hora de decidir bien, tengo un asunto más que debería atender. ¿Cuál es ese? Es respetar el límite de mi propia conciencia. Si la paz establece, si mi paz interior es una brújula, pues mi conciencia es como una línea roja que no debería cruzar, de la que no debería pasar a la hora de tomar decisiones. Miren lo que dice la primera carta de Juan. Vengan conmigo, por favor, al capítulo 3, versículo 21. ¿Lo tienen por allí? Como dice mi amigo Luis Beltrán, abran sus Biblias o prendan sus Biblias. Algunos las tienen en su iPad, en su iPhone. Bueno, espero que realmente no estemos mirando otras cosas más en este momento, sino concentrados en lo que dice. ¿Qué dice la Escritura allí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. La Nueva Traducción Viviente dice: queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Miren que empieza a señalar un asunto importante que tiene que ver con la conciencia propia. Romanos capítulo 14, mírenlo conmigo, el versículo 5. La misma traducción que leí dice así: del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Es interesante, es un comentario aquí, es interesante aprender a diferenciar lo esencial de lo que no es en cuanto a nuestra vida con Dios. Dice cosas muy realistas. A algunos les parece que es este día, a otros les parece que algún otro. Hay cosas en las que no debería existir una actitud dogmática de parte nuestra. Pero luego dice, aquí viene un asunto crucial. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Es decir, tener claro en su interior qué es lo admisible y qué es lo no admisible. Qué cosas son verdaderamente no negociables que nos llevan a un terreno peligroso más allá de esa línea roja. Capítulo 14 de Romanos, versículos 22 en adelante, 22 y 23. Miren cómo lo dice. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. ¿Se dan cuenta la línea de pensamiento de Pablo? Atiendan esa línea interior que es el testimonio de sus propias conciencias. Versículo 23 dice, pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. ¿Qué concepto tan interesante? Hay cosas que están claramente explícitas en la Biblia, que son líneas rojas definitivas, pero hay ciertas otras en las que Dios dice, atiendan a su convicción interna, la que hayan desarrollado, esa línea de conciencia que cada uno de nosotros tiene en su interior. A veces nosotros manejamos líneas que son muy, ¿cómo se podría decir?, excesivas, exageradas. Me refiero, convertimos en problemas de conciencia cosas que no lo son. Pero más allá de eso, lo que me gusta y lo que quiero subrayarte esta mañana es que Pablo apunta a tener como referencia el límite de la convicción interior y de la conciencia propia y el aprender a no transgredirlo. Obviamente no está refiriéndose a esas cosas que llamamos esenciales, sino a algunas otras que a la hora de decidir se nos hacen presentes. Y él nos dice, qué bueno, qué bendito es el hombre que no se condena en aquello que hace, en aquello que aprueba. Que está atendiendo, que se está manteniendo de la línea de su conciencia hacia acá, que no la traspasa. Ese es mi punto esta mañana. No es sano violentar los límites que mi conciencia me impone. Claro está, si es que tengo una conciencia limpia, ¿a qué me refiero? Es decir, si yo no mantengo como aceptable en mi estilo de vida aquello que Dios dice que no es aceptable. Que ese es un asunto distinto. Cuando yo decido hacer para mi vida admisible lo que Dios declara no admisible, cuando estoy ya en el límite de las líneas rojas, pero que Dios pone claramente, cuando estoy entrando en lo que podríamos llamar una conciencia mala, pues esto que estoy diciendo no aplica, porque es una persona que decidió vivir en su propio sentido, ignorando lo que Dios dice. Esto que estamos hablando aplica para personas que han decidido caminar con Dios y que deben clarificar en su interior cuáles son las líneas rojas de las cuales su conciencia les dice no las pases. Algunos las tienen, por ejemplo, en lo que comen. Para algunas personas es riguroso el pensamiento bíblico de no tomar, de no comer nada que tenga sangre, por ejemplo. Y si tú les ofreces alguna cosa que tenga, así sea un toquecito de sangre, te lo van a rechazar. Me parece que está bien si su conciencia está trayéndoles un problema. Lo que estoy diciendo es no tiene sentido, no hay razón, no hay por qué transgredir el límite de mi conciencia a la hora de tomar decisiones. Siempre va a ser sano mantenerme dentro del límite que mi conciencia me establece. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo en esto? Miren lo que dice la Escritura en otra parte. A ver si se me perdió otro versículo que tenía para acá. Bueno, en fin, tenía aquí algo, pero se me hizo una pequeña confusión. Bueno, a veces las confusiones se vuelven convicciones, pero son malas convicciones. A mí esta parte del pensamiento de Pablo, que valdría la pena explorarla mucho más profundo, pero que no es la idea, realmente me parece fascinante. Está metiéndonos a un terreno muy importante de responsabilidad propia y de poder establecer bien esas líneas y poder clarificarlas bien. Hay personas que viven en una condenación continua, pero me parece que es porque tienen una línea de conciencia demasiado apretada, demasiado, ¿cómo se puede decir?, trascendental en un sentido de pronto negativo. Aquellos para los cuales casi que cualquier cosa se vuelve un problema de conciencia. Tuve ayer un diálogo con una persona en Medellín, una persona a la que aprecio mucho, que conozco hace unos años. Y era interesante lo que hablábamos acerca de un tema, de pronto para algunos no será tan relevante, como ir el domingo a la reunión. Y esta persona me decía, realmente estoy yendo los domingos a mi iglesia solamente porque es que cuando no voy me siento muy mal. Me siento muy condenada, me siento con una culpabilidad enorme. Yo le dije, bueno, dime si tú quisieras tener cerca a ti una persona que dice, yo no quisiera estar al lado, pero estoy aquí porque sencillamente no tengo otra alternativa y estoy forzado a estar al lado tuyo. ¿Te gustaría gente así al lado tuyo? Yo le dije a ella, a esta persona, pienso que el asunto que tenemos muchas veces nosotros es que vivimos la vida cristiana en el concepto de debo ser, en lugar del concepto de ser. Que hay una gran diferencia, créemelo, entre el debo ser y simplemente el ser. Le dije yo a ella, creo que no tiene sentido en acudir a una reunión simplemente para que la culpabilidad no te azote después. No creo que esa sea la razón correcta. Creo que debe haber otra clase de motivos. ¿Me explico un poquito? A veces tenemos unos manejos de conciencia un poquito raros, como que muy rigurosos para ciertos temas, pero es porque manejamos es mucha culpabilidad adentro. Pero de pronto para otras cosas no son tan claros. Parece ser, a algunos les puede pasar como el caso de los fariseos a los que Jesús les reprochó, les dijo, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Es decir, ustedes se fijan en cosas tan pequeñitas, tan de la forma, y sin embargo las más esenciales las pasan por completo. El punto aquí, para no hacerte una confusión de esto, es muy simple. Define bien los límites de tu propia conciencia y hazle caso a esos límites. Ese es el punto. A la hora de tomar decisiones, no transgredamos el límite de la conciencia propia. Aprendamos a establecer esas dos cosas, dónde están esos límites y luego a obedecerlos. Pero sigamos. ¿Qué otro asunto debe ser tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones? Este es uno más. Necesito recordar el testimonio profético, lo que Dios ha dicho sobre mí de una manera clara para mí, a través de palabras que otros me han dado, a través de palabra de ciencia que de pronto he recibido. Nosotros que somos una iglesia que cree en el testimonio profético, debe también tener en cuenta esto. Necesito recordar ciertas cosas que Dios ha dicho. Pero miren, vengan conmigo por favor a un texto en 1 de Timoteo capítulo 1. Porque tengo que decirte dos cosas. La primera de ellas es que esas palabras que Dios te ha dado sí deberían contar a la hora de tus decisiones, las trascendentales y algunas que no lo son tanto. Deberían ser importantes. Miren esta instrucción que le está dando Pablo a Timoteo. Viene hablando en el capítulo 1, le está diciendo ciertas cosas y miren dónde él llega. Al final del capítulo, en el versículo 18, la Nueva Biblia Latinoamericana lo dice así: esta comisión te confío, hijo Timoteo. Escuchen bien, le está dando un encargo, le está haciendo ciertas, ¿cómo se puede decir? Le da ciertas instrucciones, pero dice, esta comisión te confío, hijo, conforme, de acuerdo, mejor dicho, o en relación con, ¿qué cosa? Las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Qué interesante instrucción. Las palabras proféticas que Dios nos da no son adornos en el camino, no son simplemente palmaditas de ánimo en el hombro, son mucho más. Son realmente como señales de Dios que nos van a ayudar a la hora de tomar decisiones. Y en el caso de Pablo aquí me llama muchísimo la atención que él mismo las toma en cuenta a la hora de instruir a Timoteo, quien era su hijo espiritual, casi como un hijo biológico. Él observa qué es lo que Dios le ha dicho y con base en eso, de acuerdo con eso, en línea con lo que Dios le ha dicho, le da ciertas instrucciones. Lo que quiero establecer aquí es el testimonio profético debe contar para nosotros, debe ser importante cuando estamos tomando decisiones. Pero escúchenme, la segunda parte del asunto es nunca una profecía o una palabra profética solamente debe ser la que defina o la que me dé a mí el ¿cómo se puede decir? El argumento central para tomar una decisión. Hace unos años yo conocí un pastor en Putumayo. De él me habían hablado algunos tangencialmente, pero para serle sincero me habían hablado negativamente de él. no lo conocía. Y un día entonces aparece en una reunión mientras estaba yo allí. Me saluda, se presenta, y cuando él se presenta yo recuerdo, este es el hombre del que me han dicho tantas cosas negativas. Traté de hacer este ejercicio, no voy a mirarlo ni a tratarlo basado en lo que me han dicho estrictamente. Voy a escucharlo, voy a sentarme a hablar con él un rato. Y me contó esta historia. Uno de los asuntos que tienen contra él es que este hombre se había divorciado y ahora se había casado de nuevo, y eso lo argumentaban con mucha fuerza algunos como algo tremendamente incorrecto. ¿Cuántos saben que el divorcio no está en el plan de Dios? Los demás, ¿qué piensan? Como alguien dijo por allí, el divorcio no es la solución, el divorcio es el problema. Pero ¿cuántos saben que suceden divorcios? ¿Cuántos saben que eso pasa por diferentes razones? Entre cristianos también, entre gente en la iglesia. No estoy diciendo necesariamente que entonces por esa razón se aprueba. No, solamente digo las dos cosas son ciertas. Y escúchenme bien, empecé a hablar con el caballero y él empieza a contarme la historia de su primer matrimonio. Y me dice que él pertenecía a un cierto grupo, iglesia, comunidad cristiana, donde un día una persona supuestamente profeta llegó a su reunión y a través de profecías les compuso los matrimonios. Escúchenme. Pero fue así como usted con usted, usted con usted, usted con usted, una cosa por el estilo. De pronto no tan, de pronto obviamente con todo el adorno espiritual que algunos le ponen, ¿no? Este hombre se casó con una mujer para la cual él no tenía ningún corazón, ningún sentimiento, ninguna convicción, no tenía absolutamente nada. Y la mujer que se casa con él, de hecho estaba ennoviada con otro, pero obedeciendo a Dios, aceptó la profecía de la profeta y se casó con él. ¿Cuánto creen que podía durar un matrimonio así? Bueno, entonces cuando yo lo escucho a él digo, antes no se divorció más rápido. Y ahora me presenta a su segunda esposa y en fin, hay todo un camino, hay todo un recorrido detrás, hay todo un montón de cosas y consideraciones. Creo en el testimonio profético, pero no creo en el abuso de lo profético. Y no creo que una persona deba tomar decisiones en su vida, ninguna, solamente basada en alguna profecía que recibió. Porque lo profético es simplemente una pieza dentro de un rompecabezas mayor, una pieza importante, evidentemente. Pero una pieza no es lo que define absolutamente todo. Yo recuerdo alguna vez en mi propia experiencia, hablando de estas cosas, recuerdo que una noche tuve un sueño. Yo estaba frente a una decisión importante en mi vida. En mis tiempos misioneros, en uno de mis viajes, yo quise quedarme más tiempo ayudando a mi madre en su colegio porque la veía luchando mucho. Y estaba inclinado, no decidido, pero sí inclinado a quedarme con ella. Pero se estaba dando una situación en Bucaramanga, en los tiempos en que éramos de Semillas de Cristo. Y recuerdo una noche este sueño. En el sueño el Señor me decía, fulana de tal tiene algo que decirte. Entonces, yo vi esto, tiene sentido. Cuando me encontré con fulana de tal, ¿qué creen que le dije? El Señor me visitó anoche y me dijo que tienes una profecía para darme. No hice nada de eso. Lo que le dije a mi amiga fue, óyeme, me contaron que tienes algo para decirme. Ahora no estaba mintiendo en nada. Me habían contado. No le dije quién, no le dije cómo. Mi sorpresa es que me dice, ay sí. Y yo dije, Dios mío, esto ya no me está gustando. Sí, Edgardito, como me decían todos. Ofelita es parte de los que me dicen Edgardito, de esa época. Cuando era Edgardito, porque tenía como 17, 18. Sí, tuve un sueño contigo. Y era muy raro porque era muy real. Le dije, ¿y qué soñaste? Bueno, que en el sueño tú me decías, mira, me tengo que ir, voy para Bucaramanga porque Dios me dijo que tengo una misión allí. Ay, por Dios, lo que no quería escuchar. Pero supe que era Dios. Lo que estoy tratando de decirte es, en las decisiones, sobre todo en las importantes, lo profético cuenta. Si Dios te ha dado una palabra, tenla en cuenta, pero es parte de un decorado, es parte de un todo. Y ten alertas encendidas en todos lados cuando alguien venga a decirte con quién casarte. O cuando alguien venga a decirte, oiga, Dios me mostró que usted tiene que darme una platica. Dios me dijo que usted tiene como unos 10 milloncitos que son míos. Ten cuidado con las personas que pretendan abusar. Aquí en la casa difícilmente te encontrarás con alguien así, porque insistimos mucho en los protocolos proféticos. Cuando se enseña de profecía y de moverse en lo profético, les hacemos varias advertencias. No se van a poner ustedes a decir, usted se casa con aquel y usted con aquel y usted con el otro. No se metan en ciertos terrenos, y afortunadamente hasta ahora nos han estado haciendo caso y por eso no hemos tenido problemas. Alguien diría, pero Dios puede decir con quién casarme. Ah, pero claro, ahí no está la duda. La duda está en el receptor. La duda está en que uno tiene un montón de cosas adentro a la hora de sentimientos y emociones que hacen que se desdibuje lo que Dios pueda decirle. La duda no es si Dios puede saber eso o no. La duda es si yo realmente puedo entenderlo de una manera limpia o libre. Otros han llegado a donde mujeres u hombres inclusive. Dios me dijo que usted es mi esposo. Bueno, si Dios dijo que usted es mi esposo, pues deje que Dios me lo cuente también, porque a mí Dios no me ha dicho nada al respecto. El testimonio profético cuenta a la hora de tomar decisiones. ¿Estamos hasta aquí bien? Así que dos cosas que hemos llevado hoy, alcanzo a decirte un par más. ¿Cuáles son? Una, no transgredas el límite de tu conciencia a la hora de tomar una decisión. Hay otros límites que tienes, pero este es uno. ¿Cuáles límites tenemos? Ya lo he dicho, hace un rato lo he dicho. Tenemos el límite de lo que Dios dice, de lo que Dios dice de manera explícita, de lo que Dios dice de manera implícita. Tenemos el límite que también nos establece, a cierta manera límite, la paz interior. Pero este es uno muy importante, la conciencia propia. Y además de eso, ahora te estoy diciendo, ten en cuenta el testimonio profético a la hora de tomar decisiones. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, una más. Yo debo abandonar, debo tener cuidado, hablando de lo profético un poquito, pero este punto lo quiero como poner separado. Necesito dejar de lado las malas prácticas a la hora de tomar decisiones. Prácticas espiritualoides. ¿A cuáles me refiero? Este es uno, por ejemplo. Yo no debo determinar la voluntad de Dios para mi vida basado en una especie de lotería bíblica. No sé si saben algunos a qué me refiero. Señor, necesito decidir. ¿Qué puedo hacer? Entonces aquí estoy. Lástima que tengo es mi iPad y no mi Biblia. ¿Alguien tiene una Biblia aquí? ¿Me pueden prestar una? Para ilustrar la idea, que creo que la conocen muchos. Gracias, Sarita. Entonces, aquí está el fulano queriendo tomar una decisión, decidir bien. Señor, guíame. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, asirios, que han destruido a otros, pero nunca han sido destruidos? Traicionan a los demás, pero nunca han sido traicionados. No oré bien, no oré suficiente. Señor, guíame. Entonces Israel ya no tendrá la tentación de confiar en la ayuda de Egipto. Egipto quedará devastado. No, yo creo que la cosa se está poniendo peor. Mejor dejemos así. Dicen que un hombre estaba haciendo esto y entonces le salió el versículo y Judas se ahorcó. Y dijo, tengo que orar más, esto está muy raro. Y oró más y abrió la Biblia de nuevo. Y ahora el versículo dice, ve y haz tú lo mismo. Malas prácticas, ¿cuáles son? Miren esta. Una, la lotería bíblica. No acudas a lotería bíblica para decidir. La Biblia no es un horóscopo. La Biblia no es el horóscopo del día. A ver qué me sale hoy. Puse mal el dedo, de pronto necesito ponerlo de nuevo. Pero hay gente que lo hace. Algunos no por mal corazón, sino porque creen que de esa forma Dios va a dirigirlos. Evidentemente la Biblia es el libro con el que Dios nos guía, pero no así, sino leída, entendida, asimilada, establecida en el interior del corazón, que sea la base de todos nuestros pensamientos, que ese es mi argumento, sobre todo en este tiempo. Todo mi argumentación debería descansar en la Biblia. Debería tener yo alguna razón en la Biblia para creer lo que creo, vivir como vivo, actuar como actúo. Inclusive para decidir cuál línea política escojo. Yo debería tener alguna cosa, algo mínimo al menos que yo pueda decir, mire, es que la Biblia dice esto y por eso yo voy en esta línea, por eso yo decido esto, por eso yo actúo de esta manera. Miren esta otra mala práctica. Capítulo 6 de Jueces, versículo 36 dice, entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Versículo 38, y así sucedió. ¿Cómo les parece? ¿La señal, entendieron bien la señal que Gedeón puso? Y así sucedió. O sea, la primera cosa es, voy a poner allí un pedazo de tela. Si hay rocío solamente en el vellón y todo está seco, entonces es que tú me estás hablando. Este caballero ya había tenido una palabra de Dios muy poderosa acerca de que Dios lo iba a usar para librar a los israelitas de una opresión terrible que era la gente de Madián. Pone esta señal porque no está seguro. Y miren lo que pasa, versículo 38, sucedió así. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Versículo 39, y Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Así lo hizo aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. ¿Te das cuenta de lo que pasa? Es simple, una señal te lleva a otra. Y cuando tienes la otra, quizá me hace falta una más. Yo creo que te conté alguna vez cuando yo estaba recién convertido y de pronto me sentí como enamorado, decía yo, de una niña muy linda en la iglesia. Empecé a orar si era la mujer de Dios para mí. Y entonces, ¿qué hace uno? Pues poner señales. Yo no sé qué señales puse, pero las que puse me salieron en todo caso. Creo que un día les conté esta historia. El punto es que cuando me decido hablar con la hermanita amada y voy a su casa, había un pedacito que omití, la hermanita tenía novio, entonces la última señal que faltaba pues era que terminara con el novio, obviamente. Terminó con el novio, entonces dije, esto es mío ya, esto ya no. Me fui a su casa con mis señales adentro. Y cuando llego a su casa, tuve que esperar horas charlando con su hermana. Cuando por fin la veo llegando, viene en una esquina cuando ya yo me estaba yendo y venía tomada de la mano con otro muchacho que no era el primer novio, ahora era otro. Dije, no, esta mujer tiene un corazón muy grande. El punto es que mis señales, ¿qué creen que hice con ellas? Las tiré a la basura por completo. Dije, esto no tiene ningún sentido. Malas prácticas, lotería bíblica, malas prácticas, señales. Una señal te lleva a otra. Dios tiene maneras mejores de conducirte, como las estamos hablando, todo lo demás que te estoy diciendo. Así que ese es otro punto muy, muy importante. Y quizá les alcanzo a decir una cosa final, ¿está bien? Tenemos entonces hoy atender el testimonio de nuestra conciencia, tenemos también debemos tener en cuenta el testimonio profético en sus proporciones correctas. Y la siguiente que acabo de decirte es, debo abandonar malas prácticas a la hora de decidir. Algunas de ellas no son las únicas, las que te he mencionado, señal tras señal, lotería bíblica y cosas por el estilo. Una última por el día de hoy. Déjame buscar un texto que ahora se me perdió. Regáleme un segundito. La Biblia habla de algo muy importante para nosotros. Yo lo tenía por aquí hace un momento. Si ustedes me esperan un segundo, lo encuentro de nuevo. Porque es un versículo muy especial que quiero compartirles. Miren el libro de Isaías, por favor. Vengan conmigo. Ay, Dios mío, preciso, ¿por qué le pasan a uno estas cosas, ah? Isaías capítulo 30, ya lo encontré. Esto es lo último que te voy a dejar por el día de hoy. A la hora de tomar una decisión en la línea correcta, la línea de lo que Dios quiere, ese es un asunto que debo mantener muy presente. Necesito asegurarme de haber obedecido, atendido lo último que Dios me dijo. Mantenerme en lo último que Dios me dijo. Sobre todo esto aplica para casos de decisiones importantes, mayores, de mayor influencia o de mayores consecuencias o implicaciones a la hora de que ellas se tomen. Vengan conmigo a Isaías, el capítulo 30. Hay un versículo con el que Dios me enseñó algo muy importante, porque durante algún tiempo me di cuenta que muchos de nosotros, a la hora de tomar decisiones, actuábamos más o menos de esta manera. Casi que a cada paso, por decirlo de una manera bien gráfica. Casi que cada paso en la vida estábamos parando, diciéndole: Señor, guíanos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces la vida se volvía una continua incertidumbre. Doy un paso y vuelvo a preguntar. Doy otro paso y vuelvo a preguntar. Sigo un paso más y vuelvo a preguntar. Y otra vez en duda y en incertidumbre. Este pasaje a mí me enseñó cómo era que debía funcionar realmente. Versículo 21 de Isaías 30 dice: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Lo que comprendí es que no era señal de espiritualidad estar preguntando a cada rato en el camino, parar y preguntar en el avance de la vida. Porque me di cuenta también que cada vez que paro, encuentro alternativas, siempre habrá alternativas. Entonces, Dios me enseñó con esto, aprender a escuchar la voz a mis espaldas. ¿Qué es lo último que Dios me ha dicho? Debo mantenerme en esa línea de lo último que Dios me ha dicho, hasta tanto no esté seguro que Dios está diciendo algo diferente. Eso elimina la incertidumbre. Eso a la hora de tomar decisiones me facilita las cosas. Tengo una historia para contarles. Años atrás, en los tiempos de la comunidad cristiana de fe, cuando estábamos extendiendo iglesias en el país, y esta la voy a contar con nombre propio porque es bonita. Yo recuerdo bien que a la hora de decidir a quiénes íbamos a enviar como pastores encargados a la iglesia en Sogamoso que estábamos comenzando, tuve una claridad en mi corazón de que debía ser Mario Blanco y su esposa Susana. Pero resulta, algunos de ustedes saben de quiénes hablo, en todo caso, una pareja muy bella, hermanos preciosos, pero de pronto no tan, en ese momento, no tan visibles, no sé cómo poder describirlo, no tan notorios que de pronto voy a decir, no, es que estos son pues non plus ultra o algo por el estilo. Pero tenía una convicción profunda en el corazón de que eran ellos. Y se los expresé, pero había un detalle. Mario en ese tiempo, él era un publicista de mucho prestigio, pero en la crisis de aquellos años, años 90, la publicidad decayó muchísimo, y la crisis financiera, económica que Colombia tuvo, la publicidad fue eliminada y muchos perdieron su trabajo, entre esos Mario. Y pasaron varios años en los que Mario no lograba recuperar un trabajo. En esa situación, pero no por esa situación, yo le dije a él lo que estoy contándoles a ustedes: creo que Dios te quiere enviar a Sogamoso. Mario entonces y Susana, después de orar, pensar, considerar, aceptaron el asunto. Pero siempre quedó en el corazón de él, siempre quedaba en el corazón de él algo que le decía: me estoy yendo es porque fracasé profesionalmente. Me estoy yendo a Sogamoso porque no quedó nada más por hacer para mí. A pesar de que no era así, pero en su interior era lo que él sentía. ¿Saben qué sucede un mes antes de que ellos partan para Sogamoso? Una de las más prestigiosas agencias publicitarias lo llamó a ofrecerle trabajo con un excelente salario. Lo que él había esperado por 3 años sucede un mes antes de salir para Sogamoso. Entonces recuerdo que me llama Susana para contarme lo que estaba pasando. Tuve 2 cosas que decirle. La primera la recuerdo yo, la segunda me la contó ella, que yo le dije. La primera que le dije fue: no te preocupes, mira, yo no tengo la más mínima intención de amarrarlos a una decisión. Simplemente hemos orado y buscado del Señor y hemos creído que es lo que Dios ha dicho, pero no es una atadura, no es un lazo. La segunda cosa que ella dice que yo le dije, no la recuerdo, pero le creo. Yo le dije: si tú pensabas que esta decisión no les iba a costar nada, estabas en un error. Dice que le dije. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? Ellos decidieron mantenerse en la línea de lo que Dios había dicho, dejando de lado el trabajo. ¿Qué fue lo lindo que pasó? El trabajo que le ofrecían, quiero decir. ¿Qué fue lo lindo que pasó? Que él se fue a Sogamoso con la convicción de que no se iba por fracasado profesionalmente, sino porque Dios le estaba diciendo que fuera. Pero el punto fue la voz a las espaldas. El punto final fue la voz a las espaldas. Dios había dicho algo. Lo conveniente podía ser una decisión distinta, pero había algo atrás. Oirás, ese versículo para mí ha sido una bendición. Me trajo mucho alivio, porque yo era de los que estaba como con incertidumbres continuas. ¿Y ahora para dónde voy? ¿Y ahora qué hago? Y hay personas que todo el tiempo están considerando su situación presente frente a alternativas posibles, y siempre las hay. Y cuando hay alternativas posibles, esas personas lo que hacen es igualar las posibilidades de ir a esa alternativa o quedarse, como si así fuera la forma como uno debe conducirse en la vida. No, donde estoy 100% seguro que Dios me puso, y a menos que no tenga el 100% de seguridad de que Dios lo está cambiando, allí debo permanecer. La voz a mis espaldas es lo que yo necesito, y debo mantenerme en eso, lo último que Dios me ha dicho. ¿Me están siguiendo, hermanos? Honestamente creo que eso trae mucha tranquilidad al corazón y elimina esa falsa espiritualidad consistente en estar parando todo el tiempo a tomar decisiones, a pensar en alternativas que siempre van a surgir. Bueno, mi hermano querido, ya es el tiempo de que terminemos, ya es la hora, creo que ya me pasé un minuto. ¿Qué tal si se ponen de pie? Cuatro cosas más hoy hemos dicho, ¿sí? ¿Cuáles son? A ver si te recuerdas, para decidir bien. La primera que dijimos hoy, no transgredas el límite de tu conciencia. La segunda, atiende el testimonio profético, pero dándole a lo profético el espacio correcto. La tercera, elimina las malas prácticas a la hora de decidir. Como quizá algunos éramos tan dados o eran tan dados a tomar decisiones así, o al azar, o decisiones basadas en horóscopo, que mucha gente lo hacía. O tenían su adivino de cabecera. Yo recuerdo, Bernardo, a tu padre, Alfredito, una vez hablando acerca del horóscopo, hace muchísimos años de eso, y contando que él hubo un tiempo que parece que creía mucho en eso. Hasta que una mañana al leerlo, el horóscopo le decía, hoy conocerás al hombre de tu vida. Y dice que esa mañana él dijo, no, ya por ahí no es. Algunos entonces creen que la Biblia es su horóscopo actual y que las señales son la manera correcta. No, ni la Biblia es horóscopo, ni las señales son seguras. Una señal que te resulte te va a empujar a pedir otra. Y la última cosa que dijimos hoy, ¿cuál es? La voz a las espaldas. ¿Qué es lo último que Dios te dijo? Mantente allí. Aparecen alternativas aquí y allí. Señor, ¿será? ¿No será? Es más simple que eso. ¿Qué es lo último que Dios te dijo? ¿Qué es lo último que Dios te dijo? Mantente en esa línea. Dios se va a encargar de decirte cuando haya cambio de dirección. No las circunstancias te van a definir el cambio de dirección. Amén. Vamos a dar un aplauso grande al nombre del Señor. Señor, nosotros queremos caminar en la vida de una manera correcta. Señor, nosotros queremos aprender a decidir bien, porque tu palabra dice que uno se hace esclavo de aquello que decide. Así que nosotros necesitamos crecer, caminar en esto. Y yo pido, Señor, que las cosas sencillas que venimos sumando, el paso a paso, tengan sentido, para que podamos ser personas que decidan bien. Enséñanos, Señor, a ejercer la responsabilidad de decidir y hacerlo de la forma correcta. Ayúdanos a no evadir las decisiones, a no evadir la responsabilidad que tenemos, sino a tomarla de frente, a tomar la vida de frente, pero tomando las decisiones correctas. Decisiones que concuerden con tu carácter, con tus modelos, con tu camino justo y con tu voluntad. Señor, queremos vivir bien en la vida. Eliminar obstáculos hasta donde sea posible. Sabemos que la vida tiene dificultades ella misma. No queremos agregarle más nosotros con malas decisiones. Bendícenos, Señor, y encamínanos. Te pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén.
Esperamos que esta enseñanza haya sido de crecimiento para ti. Para más enseñanzas como esta, visita www.lacasa.co.